En Cocina con Acento recibimos a inmigrantes que vienen de diferentes países, pero desde el comienzo de esta historia, Gustavo Laborde, creador, ¿no? Y quien ideó este espacio, hay que decirlo. El copyright hay que tenerlo bien claro. Bueno, nos había dicho, algunos países merecen más de una visita, porque hay regiones allí que, claro, tiene una cultura en historia culinaria muy particular. Italia era uno, claro.
El más claro, quizás.
Sí, porque, corregime, pero son las cocinas italianas, ¿no? Sí.
Bueno, ahora déjalo porque ya lo peleaste antes de arrancar. Bien, poquito. Y todavía no inició la música. Le está avisando todas las peleas que tiene por delante al invitado. Hoy vamos a Italia. Ahora les contamos bien de qué región es. Bueno, lo va a contar él.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te yo canto una canzone porque no no otro.
Nicola Refosco, buen día, gracias por la visita.
Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando A te di Jovanotti. Es un tema de hace unos 10 años más o menos. Es un tema que yo dedico y a mi hijo. Que,
digamos, ¿qué dice qué cosa? Por la...
Y digamos que es un himno, digamos, a te, a vos. Y canta todo, digamos, como le cambió la vida, lo que le mueve emocionalmente a él, la llegada y bueno, la vida misma de la hija, en su caso, de Jovanotti, en mi caso, de mi hijo. Y bueno, nada, un poco me siento como identificado. En esta canción hablando de mi hijo.
La forza di un aeroplano, prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi ha insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio e anche nella paura.
Nicola de Italia, quedó clarísimo eso, pero ¿de qué zona de Italia, Nicola?
Yo soy de Vicenza. Vicenza è cerca de Venezia, del Veneto, nord-est, digamos. Del país.
Bien, ahí creciste, ahí naciste y creciste. Ahí viviste toda la vida.
Ahí, sí, claro, ahí nací, crecí y hasta hace 10 años que me mudé acá.
Bien.
Casi.
Llegaste a Uruguay hace 10 años.
¿Cómo? No, llegó antes. Vino de vacaciones.
Vine de vacaciones hace 12 años. Con 21 años vine a conocer el país, un paisito hermoso. Me gustó y me quedé 3 semanas, estuve en el interior del país, estuve en Cerro Largo. En un paisito que se llama Fe de Muerto.
Sí, claro.
Pasé yo me iba a decir Rocha.
No, profundo de Uruguay.
Sí, Fe de Muerto.
Y pasé un fin de año, como le decía, en la casa de la familia de un amigo. Y nada, volví y dije, me voy a vivir a Uruguay, me voy a abrir una pizzería en Uruguay. Me voy a abrir
una Fraile Muerto, ojo.
No, Fraile Muerto fue una anécdota. Me quedo con la anécdota de Fraile Muerto. No.
¿Identificaste que faltaban pizzerías en Uruguay?
Sí, o sea, faltaba pizza italiana. Había mucha cultura desde ese momento ya. Había cultura de pizza, pero faltaba cultura de pizza. O sea, había cultura de pizzeta o de pizza de bar. Entonces, claro, mi idea fue como traer un poquito algo que ya estaba en la sociedad, que ya estaba muy apreciado, pero como en Italia.
Como se debe, vas a decir.
Como, sí, no quiero.
Bueno, estamos acá, es de decir esas cosas, bueno, este espacio.
La diferencia grande es que marcás, por lo menos ya que arrancaste por ahí, de la pizza que había o la pizza que había en Uruguay, la que vos querías imponer, ¿cuáles son? A grandes rasgos.
Y bueno,
contanos las diferencias que identificaste rápidamente.
Yo desde el principio, desde ahora en este momento creo que hay un poquito más de cultura. Pasaron 10 años desde que yo llegué, pero hace 10 años atrás, 12 años, las pizzetas, porque no era pizza, la pizzeta redonda, era más bien como la argentina. O sea, alta, con muchísima mozzarella. Uh-huh. Yo tengo una anécdota que cuento bastante seguido, que cuando abrí la pizzería, un policía viene, me dice, ah, como son los precios, una piseta, 33 centímetros, ¿para cuánto? ¿Para 6 personas? ¿8? Encima el señor estaba bastante contundente, o sea, tenía unos kilitos como para decir los míos. Digo, no, caballero, seguramente va a ser una pizza por persona. Me miró, se puso blanco a la cara. Y claro, mi pizza es fina, tiene que tener una proporción de salsa y mozzarella que no sea excesiva. He pensado una pizza en Italia como una cena, una pizza por persona. Mi madre, que tiene 70 años, come de repente mitad, pero yo como una pizza tranquilamente. Y bueno,
hay un dato ahí que dijiste al pasar que es mucho queso. Recuerdo una amiga italiana que vino a Uruguay y me dijo, qué esquifo, ¿no? O sea, qué asco, ¿por qué le ponen tanto queso? Algo que el uruguayo se ofende si no le ponen tanto queso a la pizza.
Es que yo me acuerdo en un principio que hasta ponían tanto queso que había tanta capa de queso que el queso de arriba era derretido, pero el que estaba en contacto con la masa o con la salsa era...
estaba frío.
Estaba duro, estaba, o sea, no estaba derretido, era como tal una cantidad. Me decía, no, sí, medio kilo, 300 gramos. Yo quedaba blanco, decía, no, 100 gramos, 150, según el tipo de pizza. Una pizza margarita solo con salsa de tomate y mozzarella, de repente 150 gramos, pero ya una pizza con ingredientes arriba no lleva tanta mozzarella, porque después es un abuso, es empalagoso, ¿no? Termina siendo algo excesivo, que es un poco...
Sí, que no es que no te guste a vos, no lleva en la pizza italiana eso.
Y no. O sea, absolutamente
la pizza italiana además muchas veces se dobla como un pañuelito para comerse.
Sí. Que se tiene que doblar así. O sea, se corta en triángulos y el triángulo a su vez se agarra de las dos extremidades del cornichón, del borde, digamos, se dobla, se hace en contacto y queda como sí, un pañuelito, como decir.
Claro. Y el borde es algo que se aprecia, además.
Obvio, por supuesto. O sea,
el borde, que acá se descarta.
A ver, el concepto importante es que la masa tiene que estar buena, tiene que estar bien leudada, tiene que tener una proporción de hidratación, o sea, de agua respecto a la harina, proporcionada bien. Entonces el borde es parte de la degustación, parte de la magia del producto, ¿no? De la pizza.
Claro, capaz que algunos bordes que se dejan, como dice, son de otras pizzas, son muy anchas, muy
bueno,
grandes.
De hecho ahora la moda en los últimos años, rellenar, con las redes sociales, no, el cornicione, o sea, la pizza napoletana, que ahora todo el mundo dice, no, la pizza napoletana tiene que tener cornicione. En realidad es un invento.
El cornicione
es el borde inflado de la pizza ahora hay un pizzaiolo influencer en napoletani que desarrollaron eso, que en realidad es una estafa, porque te están dando una pizza de 33 centímetros que tiene 5 centímetros por lado de borde y está por cuánto, y encima tiene muchísima hidratación, tiene mucha agua, te están dando borde con agua, algo que no te llena. Mientras que la pizza originaria de Nápoles y la pizza original debería ser crocante el borde, no debería tener mucho.
Okay. ¿Cuánto tiene que estar en el horno una pizza?
Y es según el tipo de pizza. Mi pizza lleva 330 grados y se cocina en unos 6 minutos.
Ajá.
En unos 6 minutos. Pero bueno.
En Nápoles a veces está un minuto, dos.
En Nápoles lo que pasa es que usan horno a leña, usan una hidratación mayor, la pizza no queda tan crocante y se cocina a 450 grados. Entonces 450 grados lleva un minuto y medio.
¿La pizza original es la de Nápoles?
La pizza original es la de Nápoles, pero no la de cornichones.
No, esa que está ahora de moda, bien.
Exacto.
¿Y hay una disputa por cuál es la verdadera pizza italiana?
No, a ver, la pizza, los napoletanos no se comen la pizza con cornichones, porque ellos son los primeros en decir que es una estafa.
Está bien, pero el napolitano dice la pizza. el napolitano dice la pizza real es la nuestra, no la del norte.
Sí, obvio, no. Claro. A ver, nosotros... bueno, yo soy del norte y, por ejemplo, mi abuela no hacía pizza, no consumía pizza. Mi abuela, aclaramos que falleció hace un año y medio, dos años, y tenía 102 años.
La primera pizzería que se habla en el norte de Italia, Milán, Turín, es en la década de 1950.
Imagínate que desde
está
que
es, documentado.
Lo que pasa es que Italia, antes del ventenio fascista, no era, o sea, era Italia, pero no había una unificación.
Claro.
Okay. O sea, con el fascismo lo que sucedió es que se nacionalizó el país, entonces como que terminada la guerra, Italia empezó a ser Italia como un país único.
Okay.
Antes, mi abuela, por ejemplo, es lo que yo estaba hablando con Gustavo, como que en el norte, sobre todo en mi zona, hay una cultura austrohúngara, porque nosotros fuimos austrohúngaros, sí, claro, hasta la unificación de Italia, gastronómica muy importante.
Ahora vamos ahí. Sí. Algunas cositas más sobre la pizza.
Pero para, yo no terminé de la abuela. ¿Tu abuela no comía pizza?
No comía, ya ahora no puede comer.
No comía en su momento.
No, lo que quiero decir es que la pizza en el, la pizza en Nápoles siempre fue finita, crocante, se empezó ahí, nació en Nápoles, okay, se desarrolló en Nápoles y después se terminó difundiendo
con variantes.
Las variantes fueron más bien en los últimos 30 años, porque ahora tenemos en Nápoles la pizza más hidratada, uh-huh, en Roma la pizza más en teglia, o sea, lo que sería acá casi al tacho o a la pala, y mientras que al norte se mantuvo más la pizza que fue tradicional de Nápoles.
Original.
O sea, finita, crocante, con poco borde, que igualmente en Nápoles sigue estando, en los barrios de Nápoles donde viven los napoletanos y donde no están los turistas, la pizza es finita, crocante y no tiene cornichones. Yeah. Porque se va a fundir si no la pizzería.
Una pregunta que yo te hacía era, ¿la pizza con cerveza o con vino?
Ah, no, con cerveza. Con cerveza, toda
cosa
la vida.
Italiana que no.
Pizza es birra. O sea, no tiene chance. El vino, aparte la pizza del pueblo. Y el vino ya es algo más fino. Es algo más que se asocia. O sea, que se asocia a una cena de familia, a una comida un poco más. Una salida a comer, por ejemplo. En un restaurante un poco más sofisticado, mientras que la pizza en Italia es o para delivery o la juntada con amigos, uno que hace, va a la pizzería, una pizza cada uno, una birreta y bueno, todos contentos.
Hoy yo el más temprano mencioné la pizza Bianca. En Uruguay, cuando empezaron a llegar los primeros italianos que traían la pizza italiana, estoy hablando de los años 90, sí, empezaban bueno, con las pizzas redondas, que arriba iba berenjena, rúcula, ¿no? Cosas que le rompían la gramática a los uruguayos, que claro, concebían la pizza de otra manera. Me comentabas que había mucho problema que cuando van a comer a tu lugar, a tu restaurante, a tu pizzería, muchos uruguayos piensan, pero me estás dando algo vegetariano.
Bueno, sí, fue un tema, fue muy difícil eso de enfrentar, porque yo lo que hice en la carta, para simplificarla a los clientes vegetarianos, fue poner al costado de la pizza que son vegetarianas, un cartelito que decía vegetariano. Entonces, claro, tenía clientes, sobre todo al principio, un poquito el uruguayo se deconstruyó en ese sentido, me venía y me decía, ah, no, yo pizza vegetariana no como. Y de repente me estaban pidiendo una pizza con salsa de tomate y mozzarella antes. Entonces decía, pero vos estás consciente que la pizza de por sí es vegetariana.
Sí, no es vegana, pero
no se la había mencionado.
O sea, y quedaban blancos como decir, estoy comiendo algo vegetariano de toda la vida y no lo sabía. Y sí, me llena. Sí. Es algo como que el uruguayo le cuesta.
Si no hay carne, no hay saciedad.
Sí, exactamente.
Si y no la pizza sin salsa, porque Gustavo decía la pizza Bianca. A mí, yo, por problema gástrico, no puedo comer la salsa de tomate. Entonces, cuando yo empecé a pedir pizza Bianca, miraban como un bicho raro. Si pedís con el grupo de libre, sos tarado, le vas a pedir y la pizza sin salsa. Pero acá no hay costumbre acá.
Al uruguayo le cuesta mucho salir del esquema. Son muy cuadrados, sí, en algunos sentidos. Después, una vez que se sueltan,
ahí va,
una vez que se enteran que en otro lado funciona y que no es algo loco.
Pero en Italia existe la pizza sin salsa.
De hecho, hay mucha pizzería que tienen en la carta. Tienen una parte de la carta con pizza biancas. Con biancas, ¿sabes? Lo hubo así. Con ¿sí? pizza bianca.
Bianca. Te llevé yo.
Me escucho en italiano, sí, me mata.
Llevé yo la pizza. Pero es una pizza sin salsa con los ingredientes arriba variados.
Claro, sea. No. Es que,
sí, con papas, por ejemplo.
Sí, puede ser con papas. Bueno, hay una pizza, digamos, al tacho muy famosa de un pizzaiolo italiano que hace pala romana, que hace pizza en pala, que lleva papa, chorizo. Bueno, una de mis pizzas favoritas de que era chiquito era una pizza al trancho que te vendían en porciones y que llevaba papa en cubito, como cortada chiquitita, pasaba por agua, que de vez en cuando yo la saco como sugerencia, te tengo que avisar, Gustavo. Uh-huh. Y chorizo. Y queda espectacular. Y
la sacás como especial.
No sé cómo le dicen, no le dicen en italiano, pero lo que es el grelo en España. La,
no sé qué es el grelo.
El grelo es la hoja del nabo. Pero esto es como la espinaca o algo que va con chorizo también.
Friarielli.
Esa.
Es una hoja clásica de Nápoles. Es una...
Que acá también sería como, ¿qué me estás poniendo en la pizza?
Y, sí, sí. Lo que pasa es que igual es algo muy típico de Nápoles. De Nápoles. Nápoles.
Es muy típico de... Está con la pizza Bianca y sí, Nápoles. Sí, sí, te cambiamos todo el italiano.
Biancas.
Acá estamos con Nicola. Obviamente con Nicola iba a haber mucho de pizza. Porque ama la pizza, porque hace una pizza espectacular. Y con Nicola Refosco estamos en este Cocina con Acento. Ahí venimos porque no vamos a evitar, porque habló de cuando llegó y las pizzas que vio, pero no de lo que vio el resto.
No, y miralo cómo está.
Sì, sì, ahí venimos.
Sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.
No toquen nada.
Estamos en Cocina con Acento, estamos con Nicola Refosco, nacido y criado en Vicenza, y nos está contando de su historia allá, de su presente acá, hace más de 10 años, con hijos ya en Uruguay, con otra hija que es la pizzería, me imagino, ¿no? Que tiene, ¿cuánto? 10 años.
La primera hija,
en realidad. El Trancho, la primera hija. Acá cerquita, desde el barrio, se mudó, es cierto, pero dentro del barrio, acá, a dos cuadras, nada más Julio Herrera y Reisi. Y claro, siempre hay una parte inicial que él habló de lo que encontró de pizza, pero no del resto. Uh-huh. Gustavo, ¿qué encontré? Está tomando mate. Eso es un tema. Está tomando mate, mate.
Mate me encanta.
Te encanta el mate. Bueno, bien.
Todo lo que es amargo y que. Bueno, que me pueda despertar un poquito.
¿Qué encontraste? Porque vos vivís de la gastronomía hoy en día. ¿Qué encontraste en Uruguay cuando llegaste que te sorprendió para bien y para mal de nuestra cultura culinaria?
De cultura poca. o sea, en un principio, la verdad que yo llegaba y. Una anécdota es que cuando yo llegué por primera vez hace 12 años, me dicen, te vamos a llevar, el contacto uruguayo, mi amigo tenía, me dice, te vamos a llevar a un lugar típico de Uruguay. Y me llevaron a La Pasiva.
Ay,
claro. Y yo dije, me están dando un pancho, y me dicen, la mostaza es muy especial. A ver, yo no quiero hablar mal de ningún lado, pero me asombró como que...
Ese era el lugar que te llevaron.
El lugar... Yo después entendí que no era solo eso, pero me dio mucha gracia el hecho que me llevaran a un lugar típico y me llegan un pancho.
Era más folclórico que la cultura
con mostaza. Con mostaza entre todas las comillas posibles.
No, claro. ¿No? Pero en realidad, lo que vi en un principio es que había poca variedad. Como que se acostumbraban a lo de siempre, y lo que salía un poquito del esquema costaba muchísimo tener un resultado. Entonces, claro... Había poca elección como para de calidad y de productos gastronómicos que no fueran las parrilladas, que no fueran la milanesa, que no fueran las cosas de la pizza de bar, y cosas que siguen estando, pero yo creo que ahora, después de 12 años, hay mucha más oferta, hay mucha más... La misma milanesa da vuelta y servía en otra forma, que es algo que yo también ahora voy a hacer en breve en la pizzería, porque voy a ampliar un poquito la carta y voy a presentar una milanesa, una cotoleta a la milanesa, como... Porque la milanesa es italiana, obviamente.
Bueno, ahí te discutirían tus invasores austríacos.
No fueron invasores. En realidad, pero los invasores fueron los italianos.
El Schnitzel, en Austria se ve, y en toda esa zona austro-suiza-húngara y Schnitzel.
Y Alemania.
Alemania, obviamente.
¿Se llama Schnitzel?
Creo. Sí, sí.
Ah, ¿verdad? Sí. No sabía. Bueno, sí, sí. En Milano se llama cotoletta.
Sí, sí, pero es con el hueso, es de cerdo, ¿no?
No, depende.
Bueno, sí, hay
depende, sin, depende hay la, sí, la zona. Hueso, sí, como sí.
En Bolonia no tanto.
Es según lo que había, porque justamente la época donde se desarrolló la comida y o sea, la cotoleta, etcétera,
era de escasez.
Viene en época donde se comía lo que había, entonces que era de chancho, de gato, de lo que fuera.
Perfecto, se entendió clarísimo. Bueno, Italia y esos nombres típicos de comida que tenemos, risotto.
Il risotto
italiano.
Il risotto, quanta S e quanta T?
Una S e una doble T.
Una S e una doble T.
Una S e dos T, bien, perfecto.
Risotto.
E italiano.
Acá se escribe siempre mal. Bueno, es gracioso porque.
Pero se hace bien, porque que se escriba mal es un problema. ¿Hay buen risotto en Uruguay?
Decilo. Decilo, tranquilo.
No he encontrado risotto bueno hasta ahora. No, hay lugares que cocinan bien.
El típico de tu región es de brócoli.
De radicchio, radicchio la trevisana. Radicchio es una. Bueno, acá se dice radicchetta, ¿no?
Radicchetta, es muy difícil de encontrar. Es como una zanahoria blanca.
Sí, y sí, queda. Es como un repollo violeta, en realidad.
Es como un repollo violeta,
lo que radicchio sería acá. Existe, pero de por sí es muy amargo. Es un producto bastante amargo. Y en la región de Vicenza, de Veneto, de Treviso, que es ahí cerquita, hay una zona donde se produce el radicchio di Treviso, trevillano, o el radicchio di Chioggia, que es algo, un producto de origen...
De denominación de origen.
Sí. Y es queda un poquito menos amargo, influye el agua que corre por la zona, que lo deja menos amargo, el frío, el calor. Bueno, en fin. Es algo que mi abuela hacía de
risotto de repollo morado, una cosa así, ¿no?
Sí, no exactamente, pero sí.
Parecido.
Acá fue polémico también, no me acuerdo, cuando vino Darío de Génova, de Génova, hablamos de fainá.
Darío.
Te voy a tirar de vuelta a la pizzería y después vamos a la lasaña, pero...
Fainá.
En tu pizzería no hay fainá.
No hay fainá.
¿Y tiene explicación?
Con orgullo, sí.
¿Por qué no hay fainá?
Porque en realidad la pizza, la fainá es una juntada que inventaron acá en la zona de Río de la Plata. Yo tengo una teoría, o sea que en la época de la gran migración italiana se pedía de acá de Río de la Plata gente capacitada en los puertos. Y los puertos principales eran de dónde, de Génova y de Nápoles. Claro. Entonces los italianos cuando se juntaban, los genoveses traían la fainá. Los italianos traían la pizza, los napolitanos traían la pizza y el resultado fue la pizza a caballo.
Tiene mucho sentido lo que está diciendo.
Sí, pero me duele mucho.
Para la pizza a caballo te duele.
Es muy uruguayo y
argentino meterle arriba.
A Darío también le dolía.
Exacto, me duele un montón. De hecho, como le estaba contando, ayer justo tuve una charla con una señora, con una clienta que me decía, ¿hace fainá? Sí, yo el día que agregue el fainá, lo voy a dar vuelta, no lo voy a hacer de la manera que no lo puedan poner arriba de la pizza. Entonces lo voy a usar como base, por ejemplo, como si fuera un tacos, como para base, para ponerle algo arriba, darle
una
vuelta.
Me gustó. Claro. Pero para, yo voy a la pizzería cuando vos saques ese fainá y me lo pongo arriba de tu pizza.
No, porque lo voy a servir de la forma para que no se pueda hacer.
Va a ser imposible.
No lo puedes seguir juntando. Si pedís fainá, no pedís pizza.
Ahora estabas mencionando el encuentro de dos mundos, ¿no? De Génova y Nápoles. Un plato típico de tu ciudad reúne dos cosas que en los uruguayos le despierta, en muchos casos, una gran repugnancia, que es la polenta y el bacalao juntos.
Sí, y
la repugnancia. Muchos detestan el bacalao y muchos uruguayos detestan la polenta.
Pero no lo sabía, no sabía.
Bueno, la polenta porque no la saben hacer.
Sí,
esa es mi teoría. La polenta está buenísima. El bacalao es opcional. Como
lo que pasa
es
que solo se conoce el bacalao...
el bacalao fresco.
El bacalao fresco, claro. Se conoce.
Bueno, el plato típico de Vicenza es bacalao deshidratado. Porque justamente sabiamente rehidratado, sobre todo. que no es de menos eso. Y aparte se cocina con leche, tiene una cocción bastante larga. El bacalao a la vicentina se sirve con una polenta. La polenta se sella, como se pone en la parrilla, queda crocante afuera, tierna adentro.
Como lo hacen en Brasil bastante.
Bueno, sí, no lo sabía. Bueno, hay bastante descendencia veneta y de la zona norte de Italia en Brasil. De hecho, hay una región en Brasil donde hablan.
¿Y la polenta cómo se hace bien?
Y la polenta,
porque acá todos hacemos polenta, ¿no?
Primero se hace la mezcla de polenta, Después se pone en un molde. Ese molde se tiene.
No es la polenta de un minuto que se usa acá.
No.
Primer variante.
Bueno, más fácil, pero es harina de maíz.
Sí, obvio.
Ahí no tenemos discusión.
De manera que lo pones agua, podés poner un poquito de manteca, como para que quede un poquito más cremosa.
Está bien.
Ahí la pones en un molde, como para hacer un budín, digamos.
Ok, sí.
Una vez que se enfría, se desmolda, se corta en pedacitos, en fetas, en rodajas, y ahí se sella. Se puede sellar en una plancha, en una parrilla.
Los dos últimos pasos en general no faltan acá. Como si fuera...
Acá se suele fritar. Sí. Ahora en los últimos tiempos...
Bueno, último tiempo. En general lo que hacíamos en todas las casas acá es la revuelta del minuto.
Es un puré. Es un puré
para que la agua, sal, polenta y manteca.
Y
lo mejor de los casos.
Y llenar los gurises que están ahí.
Y queso.
Es que está bien. A ver, entiendo que... acá se resuelve mucho con lo más rápido, lo más fácil. Creo que la comida, yo con mi abuela, que se despertaba a las 7 de la mañana para cocinar, bien, para las 12 del mediodía, imagínense una salsa de tomate para la pasta, con los descartes de la zanahoria hacía un caldo que después sumaba dentro de la salsa de tomate para darle más sabor. Acá le ponen salsa de tomate, la calientan.
Está bien, no le ponen una zanahoria. Hay un punto ahí en esa polenta preparada. En esa polenta preparada, en ese caldo que queda, que también te queda para después, porque nadie hace, no se hacía la porción única, me imagino. También
no,
queda.
No,
queda para otra comida más rápida.
Obviamente, sí, pero era como. Es lo que quiero decir.
Cada mañana.
Acá, y no solo acá, creo que se perdió un poquito eso, porque el mundo va muy rápido. Eso de preparar algo en un minuto. Entonces tener la polenta instantánea, tener el churrasco, tener en 5 minutos poder preparar una comida para 5 personas. Impensable para mi abuela.
No puede faltar con Nicola Refasco acá hablar de lasaña. Porque vos haces lasaña. ¿Cómo es una buena lasaña?
Bueno, primero que nada es sin frijoada. No es con se hace la con una masa de pasta.
Eso es una intrusión gallega en la cocina.
Claro, no lo
y de vuelta
sé.
Para economizar tiempo.
Me duele un montón cuando.
Te
cuando,
duele
cuando,
la lasaña con feijoada.
Claro,
y la feijoada.
La bueno, la lasaña también es algo que es más de la zona del centro para arriba. Y según la región. Se desarrolla, se tiene un relleno diferente. Básicamente, la lasaña tiene que tener masa de pasta, o sea, capas, uh-huh. Y que tiene que tener salsa blanca, bechamel. Después, por ejemplo, mi abuela lo hacía con radicchio y con hongos, porque uh-huh. Había bastante cantidad de radicchio y hongos, entonces eran muy repetibles. En Bolonia, se hace con el ragú a la boloñesa, que era yo la lasaña que sirvo en el restaurante, justamente es con ragú a la boloñesa, que es un poquito lo que al día de hoy se fue difundiendo en el mundo como referente de la lasaña.
La versión
lasaña,
internacionalizada de la lasaña.
Exactamente, la versión de Garfield, digamos.
Queda clarísimo. ¿Jamón cocido lleva?
No.
Ok, fue contundente, Nicola.
No, y queso así como se pone en Uruguay, para sustituir la salsa blanca tampoco.
No. O sea, después uno puede variar, pero
no lleva,
los clásicos
cocido.
No se tienen que. Los clásicos tienen éxito, como equipo que gana no se cambia.
O sea, jamón entonces, cocido y queso no.
Uno puede meter lo que quiera, pero no es lasaña italiana.
Nicola, ¿qué tema elegiste para despedirnos de esta linda charla que tuvimos de cocina con acento?
Il cielo è sempre più blu, di Rino Gaetano. Un tema que existe desde antes que yo naciera y es como un himno a... Solo la traducción uruguaya sería al vamos arriba.
Es optimista.
Es muy optimista, es muy, muy para arriba. Es como que habla de todo lo... Las situaciones un poquito más tristes, más desafortunadas que uno pueda vivir, la lucha del diaria, Y al final dice, pero el cielo siempre más, más azul, como vamos arriba, se puede.
Muchos mensajes llegan consultando dónde queda el lugar de pizzas para ir a probar y de lasañas.
Acá nomás, Julio Rebe, sí, y Gonzalo Ramírez.
Ya contesté individualmente alguno. Dice Matías, quedé encantado con la charla de pizza, voy a ir a probar cuando pueda. Tengo un problema, hago en mi casa, a lo uruguayo, pero siempre tratando de mejorar, pero me tienen prohibido mi señora y mi hijo mayor comprar en otro lado, porque dicen que es la mejor, la que hago yo. Quiero llevarlos para que vean la pizza de verdad y de paso probarla.
Hay un poco de autoelogio en tu mensaje, sí. Para Nicolás, dale. Sí.
Bueno, pero está bien.
Lo que pueden hacer es ir al restaurante, uh-huh. Que los otros integrantes de la familia coman otra cosa y él pedir pizza y compartirla para que vean que, bueno, puede haber buena calidad. Claro. Igual la pizza de casa siempre tiene claro. Algo de alma que se entiende que
está bien, pero ganan todos con esa opción. Jaime dice, un crack Nicola, somos clientes desde hace años de Il Trancho de Italia, muchas tanto gracias. Por las pizzas como por las pastas y las salsas, dice con mucha vehemencia. Buenísimas. Tratamos de no faltar los 29, día de ñoquis, y dice, pregúntenle la diferencia entre pizza y pinza.
Bueno, la pinza es como la pizza a la pala. Es una definición más bien. La pinza, bueno, lo que le estaba hablando antes de la pizza con papa y siendo blanca de uno de los más famosos pizzeros italianos que se llama Bonci. Es uno de los ideadores, uno de los creadores de la pinza. Es como pizza a bar, digamos, bien. Para que nos entendamos. Okay. Pero más bien blanca, como más gourmet.
Marcos dice, como descendiente de italianos estoy totalmente de acuerdo, digan dónde está la pizzería que ya tiene un cliente más. Concordaba con los 150 gramos de mozzarella como medida exacta y dice que hace pizza con base de masa de fainá.
Ah. Bueno.
Miedo.
Descendiente italiano. No tenés por qué contestar.
No, claramente.
Es que no creo que se precisa respuesta.
Y Ale de Italia dice, un saludo a Nicola desde Vicenza. Soy Ale, decirle la tía de Felipe y esposa del padre de Juan Manuel. Vamos arriba a Fraile Muerto. En la casa de mis padres en Fraile Muerto pasó el fin de año.
Claro, un saludo. Este es Uruguay, ¿no?
Claro.
Alguien que me conoce debería haber estado, seguramente. Sí, sí. De Fraile Muerto.
Nicola.
Saludos a Fraile Muerto.
Placer. Nosotros ya conocíamos a Nicola. Nicola nos conoce a nosotros en el día de hoy. Pasó Cocina con Acento. Con acento de Vicenza, del norte de Italia. Gracias, Nicola. Un placer tenerte
muchas
por acá.
Gracias
hoy.
A ustedes.
Muy amable, che.
Los capos.
No toquen nada.